Voces del Mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional.
Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
¿Qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, este programa de política internacional, una hora de política internacional con mucho informe, mucho análisis, mucho debate, porque tratamos temas muchas veces complejos y los discutimos y tratamos, como dice nuestro eslogan, de decir lo que otros callan. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. ¿Cómo estás? Muchos temas, tenemos para tratar.
Eso te iba a preguntar. Tenemos varios temas, varios países, así que te iba a preguntar si estabas dispuesta ya a dar la vuelta al mundo.
Dale.
Hoy en el mundo.
Bueno, los cambios en nuestra región, en América del Sur, Mercedes, me parece que vienen lamentablemente con un retroceso muy importante en las libertades individuales y en la libertad de expresión. Este fin de semana y hoy mismo pasaron dos hechos que son, en mi opinión, muy graves, muy graves. Uno tiene que ver con una periodista argentina llamada Cintia García. Es una periodista que ha cubierto, por ejemplo, muy intensamente lo de Milagro Sala, o la primera presa política argentina del periodo de la presidencia de Mauricio Macri, y otros temas. Es una periodista muy conocida en la Argentina y encontró que su departamento había sido, bueno, no sé, violentado. Le habían robado la computadora, le habían robado la tableta y los instrumentos de trabajo. Nada más, ni plata, ni ningún tipo de bien en absoluto. Fue el único departamento en todo el edificio que fue saqueado. Y le revolvieron todo, le dejaron todo revuelto. Y la verdad que para la Argentina, vos, Mercedes, sos joven, pero para los argentinos que ya pasamos cierta edad, esto trae un recuerdo terrible, terrible de la época de la dictadura, ¿no? Es decir, esta, la idea de una patota que entra a tu casa y te amenaza de alguna manera para que, sobre todo si sos periodista, para que no puedas desarrollar libremente tus ideas. Y eso realmente, yo no sé si es por la experiencia que tengo como argentina o qué, pero me parece que es una situación extremadamente grave para
nosotros. Un dato preocupante.
Muy preocupante. El otro, en Brasil. Lo mismo, digamos, de menor gravedad, si se quiere, pero en la misma sintonía. Porque fíjate que los espectadores brasileños que estaban en los Juegos Olímpicos y que tenían pancartas contra Michel Temer, un país donde supuestamente hay libertad para expresar la opinión que uno quiera, o que silbaban al presidente, eran sacados por las fuerzas de seguridad, apresados, es decir, puestos con esposas, tirados al piso con las esposas detrás de la espalda. Eran personas que habían ido a ver con su familia los Juegos Olímpicos, y por decir que no estaban de acuerdo con el gobierno de Michel Temer, que es un gobierno altamente cuestionado, no solo por los brasileños, sino por incluso varios países del mundo, varios gobiernos, o porque gritaban fuera Temer en el Sambódromo de Río de Janeiro o en el Maracaná, fueron apresados. Es decir, no estaban haciendo nada, y la excusa era que podían molestar a los atletas que estaban, digamos, concentrándose para el hecho. La verdad es que también me parece que es una alerta en la región, que de mano de los gobiernos de derecha, ya sean elegidos como el caso de Macri o como en el caso de Temer, decididos por una votación en el Parlamento, vienen de la mano de una tremenda falta de libertad de expresión, atentado a la libertad de expresión, diría.
Vos sabías, Telma, que justamente hubo organizaciones defensoras de los derechos humanos que alertaron sobre la militarización o la presencia más importante de policías militar, la policía militarizada y de agentes de la policía local, tanto en Río de Janeiro como en otras partes de Brasil, porque, de lo que alertan es como de la posible represión que pueda haber. Claro. Y en el caso de los Juegos Olímpicos se duplicó la cantidad de efectivos con respecto al último evento deportivo en Londres.
Fíjate que en realidad, con la excusa de que puede haber robos, en algún momento se habló
de atentados,
¿no? Pero lo que estamos viendo es que esta fuerza se está usando no para los robos, sino se está usando para callar a aquellos opositores, a la gente común que opina que no le gusta el gobierno de Temer, un gobierno, como repito, que vino un poco forzado, él y la vicepresidenta Dilma Rousseff. Y lo que sucedió fue que, bueno, que está temporariamente a cargo del gobierno porque la presidenta fue apartada, pero nadie, no es un hombre que fue elegido, y aún así tomó una cantidad de medidas de cambio en la política, en la orientación de Brasil, muy importantes.
Y recordemos que los Juegos Olímpicos comenzaron al día siguiente de que la comisión de impeachment del Senado votara en mayoría simple. Esto se espera también en la segunda votación mañana martes, para avanzar con este juicio político contra la mandataria suspendida Dilma Rousseff.
Sobre eso tengo algo más que agregar, y fue un impacto del fin de semana, y es que Marcelo Odebrecht era el CEO de una de las empresas más importantes de Brasil, pero además una empresa importante a nivel mundial, con grandes obras de infraestructura en África, grandes obras de infraestructura en toda América Latina, exactamente. Bueno, hace un año que él está preso justamente por el caso de corrupción y decidió hablar. Y uno de los puntos bastante interesantes que dijo fue, primero, que su empresa pagó 11 millones de dólares para la campaña de José Serra, el actual canciller. En el año 2010, José Serra, en el año 2010, competía con Dilma Rousseff para ver quién iba a ser presidente. Ganó Dilma Rousseff. 11 millones y medio de dólares para la campaña, por supuesto, esto, cash por un lado, y parte se distribuyó en cuentas en el exterior, o sea, todo ilegal. Era un aporte legal a la campaña, era todo dinero en negro y, ilegal. Por otro lado, comentó que el actual presidente interino, Michel Temer, le pidió apoyo financiero, otra cosa ilegal. Y también le tocó al secretario general de la FIESPI, que es la mayor federación de empresarios de San Pablo, poderosísima, la Federación de Industrias del Estado de San Pablo, a Paulo Skaff, que también lo denunció como haber manejado dinero ilegal de sobornos. Así que está hablando Marcelo Odebrecht y está demostrando que el actual gobierno, tanto su presidente Michel Temer como su canciller José Serra, no tienen nada de limpios.
En España, si el bloqueo político persiste y hubiera unos terceros comicios, el resultado de esas nuevas elecciones no cambiaría sustancialmente, así lo arrojó una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que señala que el Partido Popular, la actual formación en el gobierno en España, volvería a ganar los comicios con su candidato Mariano Rajoy, y en segundo lugar se ubicaría, como sucedió el pasado 26 de junio, el Partido Socialista Obrero Español en este segundo lugar. También la encuesta señala que una de las principales preocupaciones de los españoles es el tema de la desocupación. Hay un 20% de desempleo, como lo llaman en España, paro, en un largo periodo, ya viene siendo, y un 25% de los desocupados llevan 4 años sin trabajar, o sea, sin lograr conseguir un nuevo empleo. O sea, es uno de cada cuatro desocupados. Esto es porque las empresas prefieren tomar a los jóvenes, o sea, el primer empleo de los jóvenes, o emplear a aquellos desocupados que hace poco perdieron su fuente de trabajo. Esto es consecuencia de la reforma laboral del PP, esta flexibilización laboral que ha habido en España y que, si bien algunos números macroeconómicos mejoraron, el tema del desempleo sigue siendo crítico.
Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del mundo. En AM750.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dio una entrevista muy interesante a tres periodistas de distintos países de la región. Estuvo Patricia Lee, la compañera de Sputnik, también estuvo Roberto Caballero, argentino, él es por Radio del Plata, y Humberto Saccomandi, brasileño, por el diario Valor Económico. Patricia Lee es colombiana, aunque en realidad está residiendo en este momento en Uruguay. Y fueron muy interesantes las preguntas, contestó todo lo que se le preguntó, por supuesto, y como economista que es, siempre las preguntas tendieron un poco hacia ese aspecto, ¿no? Pero, bueno, una de las preguntas que me pareció de las más interesantes, vamos a pasar varias de las respuestas que dio el presidente Correa, pero una estuvo vinculado a justamente estos 10 años, esta década ganada, es decir, cómo los distintos países que abrazaron las políticas de distribución de riqueza fueron, digamos, de alguna manera exitosos. Pero también la pregunta era, ¿por qué si fue tan exitoso sucedió que no, en algunos casos, como el caso de Argentina, no se votó? Él lo asocia bastante con la, digamos, la guerra o la propaganda de los medios que hacen que, aún teniendo éxito estos gobiernos, aún sacando a millones de personas de la pobreza, aún así lo muestran como un fracaso.
Es cierto, habla de la manipulación de la información, ¿no?
Exactamente, vamos a escuchar lo que dijo.
Bolivia es el país que más crezca en Sudamérica, eso no dice. Ponen como referencia a Venezuela con todos los problemas por su alta dependencia del petróleo, pero dicen que Bolivia, que sigue las mismas políticas de Venezuela, de Ecuador, de Argentina, de Brasil con Lula, con Dilma, va a ser el país que más crezca en Sudamérica, el que más reduce pobreza, etc. Entonces, básicamente es un gran aparato ideológico, un gran aparato propagandístico, pero los éxitos son claros en cuanto a reducción de pobreza, reducción de inequidad, pero aprovechando esta coyuntura difícil. Yo también siempre le digo a mis conciudadanos, ¿no? Es chistoso porque enfrentamos la tormenta perfecta y le quieren echar la culpa de la tormenta al capitán del barco. Y por el contrario, se ha navegado también que estamos atravesando en forma bastante eficiente, sin mayores costos. Costo ha habido. O sea, no pretendamos atravesar una tormenta sin siquiera mojarnos, pero vamos a llegar a buen puerto. Reducen la información, manipulan la información. Comparemos solo con el 99. Por menos choques externos que lo que hemos recibido en estos dos años, hicieron quebrar la economía, hicieron decrecer la economía 6-8%, 2 millones de ecuatorianos de migrantes, más de 14% de desempleo. Fueron sus políticas, esa ideología disfrazada de ciencia, el neoliberalismo, lo que fracasó. No el socialismo del siglo XXI. Al contrario, el socialismo del siglo XXI nos tiene aquí bien parados, soportando todas las dificultades. Pero tienen la capacidad de manipular para hacer confundir a la gente que las dificultades internacionales que está enfrentando la región son culpa de los modelos que hemos aplicado los gobiernos progresistas.
Sí, nos cansamos acá de señalar esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bolivia, la cantidad impresionante de mejoras, no solo para el boliviano de a pie, sino como país. Por ejemplo, el hecho de que está pensando en tener una central nuclear, el hecho de que haya enviado un satélite al espacio, un satélite comunicacional. Es decir, avances impensados que han hecho, en realidad, como él dice, toda la región. En el caso de Ecuador, él mismo señaló, creció en promedio un 3.9%, un casi un 4%, y el país pasó de ser justamente un país, digamos, pobre a un país mediano. Es decir, esto que no se cuenta de todos los países, en realidad es que todos nuestros países han mejorado en sus cifras a nivel de bienestar humano, ¿no?
Es cierto, y él también en otro fragmento de la entrevista también hablaba de la tormenta perfecta, digamos, de la situación económica que debió afrontar el Ecuador con el terremoto, con la baja del precio del petróleo y además en un país dolarizado como es el ecuatoriano. Y se refirió a propósito de estos de socialismo del siglo XXI y los distintos gobiernos en América Latina, de lo que le está pasando a Dilma Rousseff, que está suspendida en el cargo, y a su antecesor, Lula da Silva. Habló del proceso de impeachment en contra de la mandataria. Usó una palabra, ¿no? La dictadura de la mayoría de los congresistas. Escuchemos bien a qué se refería.
En el caso de Brasil, usted dice, probablemente, pero habría que ver si Dilma estuvo involucrada, y yo sé que usted no lo cree, yo tampoco lo creo. Y no solo eso, el proceso que se iba contra Dilma, es una burla, pues. O sea, se la acusa de cosas que ha hecho Cardoso, que hizo el propio Lula, que estaban permitidas. Luego la prohíbe el Tribunal Constitucional, no recuerdo qué tribunal, se la deja de hacer, pero la juzgan de todas maneras, retroactivamente. Eso es una burla, o sea, esa es la dictadura de la mayoría de votos en el Congreso, en el Senado, pero es absolutamente inconstitucional. Entonces, por supuesto, hay que estar muy atentos en la lucha contra la corrupción, pero no por eso se va a jugar a los líderes de un partido que sabemos que no son corruptos. Yo le aseguro que Dilma Rousseff y mi buen amigo Lula da Silva no son personas corruptas, por el contrario, son extremadamente honestos.
Otra pregunta muy interesante que nos preocupa a todos es la vinculada con Alianza del Pacífico. ¿Nos conviene, no nos conviene? ¿Qué es esto de los nuevos tratados? Esto contestó Correa.
No, es otra lógica totalmente diferente. Por el contrario, el Asia del Pacífico, el Pacífico busca dañar todos estos procesos integracionistas que ven algo más que el simple libre cambio, libre comercio. Lo que tenía que suceder es que los procesos subregionales de integración, CAN, Mercosur, tenían que converger en UNASUR. Pero hay una arremetida también contra UNASUR, y ese es un cambio importante, porque ya tengo algo de experiencia en esto. Y le puedo asegurar que independientemente del origen ideológico de un gobierno, derecha, izquierda, todos coincidíamos en cosas fundamentales: derechos humanos, democracia, integración. Pero hasta esto último lo están atacando y lo tratan de destruir, probablemente para fomentar pues estas alianzas del Pacífico, el TPP, etcétera, etcétera, en una visión ultra neoliberal.
Es interesante porque ponemos nosotros como ejemplo el caso de la Unión Europea, que no depende si hay un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, un laborista, un conservador. Se siguen los patrones de la Unión Europea como corresponde. Entonces, él decía, teníamos coincidencias en puntos esenciales: derechos humanos, democracia e integración, independientemente de que tuviera un, por ejemplo, un Juan Manuel Santos en Colombia o un Evo Morales en Bolivia. Esto, dice él, está cambiando. Ojo, alerta.
Y a propósito de los bloques regionales, también se refirió sobre lo que está pasando con el Mercosur y Venezuela, y Correa le dio un apoyo total a Caracas, al gobierno de Maduro. Dijo que le toca la presidencia pro tempore. Escuchemos.
Nos puede caer bien el gobierno venezolano, caer mal, estar de acuerdo, estar en desacuerdo, pero le toca la presidencia pro tempore a Venezuela, si es por orden alfabético. Entonces hay que cumplir con las reglas de juego.
El argumento del gobierno de Brasil, por ejemplo, que Venezuela no cumplió porque no adoptó 98% de las reglas de Mercosur.
Sí, pero eso se denuncia en otras instancias, pues no cuando asume la presidencia pro tempore. Fíjese que Uruguay sí dice, Uruguay tenía presidencia, ¿sí? Le toca a Venezuela, por orden alfabético, después la U viene a la B, B pequeña, ¿verdad? En tilabial, y esa es Venezuela, ¿verdad? Pero como estamos tal vez en contra del gobierno, etc., entonces aceptamos eso. Respeto esas posturas, pero no las comparto. Yo creo que las reglas de juego son claras y la presidencia pro tempore de Mercosur le toca sin lugar a dudas a Venezuela. Y cualquier queja que tenga Brasil de que no ha cumplido con los requerimientos, etcétera, se tiene que discutir dentro del bloque, pero no negarle la presidencia, eso es otra cosa.
Estamos escuchando la entrevista que le hicieron Patricia Lee por Sputnik, Roberto Caballero por Radio del Plata de Argentina y Humberto Saccomandi de Brasil por Valor Económico al presidente Rafael Correa. Y bueno, la última que vamos a pasar por hoy tiene que ver con una pregunta que también nos hacemos todos: si se va a presentar o no para las nuevas elecciones.
Mi decisión está tomada y lo importante es que se realice la revolución. Tenemos la fe en nuestro pueblo que así va a ocurrir y que continúe este proceso que ya es leyendo, un proceso histórico que realmente ha cambiado nuestro país. O sea, hay tres candidatos que suenan en Alianza País. Yo mismo, ¿no?, que no me voy a lanzar. Lenín Moreno, que fue mi anterior vicepresidente, mi actual vicepresidente Jorge Glass. Si mañana fueran las elecciones, todos ganan una sola vuelta. Y también ganamos mayoría en Asamblea. Hay que ver, ¿no? Todavía median 200 días hasta las elecciones, va a haber una campaña muy sucia, ya quieren manchar la imagen de Lenín. Hay que ver cómo marcha la economía, que es determinante en los procesos políticos. Pero nosotros tenemos mucha fe en nuestro pueblo, creo que trabajando como si no tuviéramos un solo voto, como siempre hacemos, y con el apoyo y el cariño de nuestro pueblo, con el legado que ha dejado la revolución, tendremos una nueva victoria en febrero del 2017. Es que nadie puede negar la década ganada. Ahí las cifras son contundentes. Nosotros tenemos moneda dura, el dólar. ¿Saben cuánto ha subido el ingreso per cápita? Más del 70% del 2007. La economía se ha multiplicado por 2.2 veces. Yo recibo una economía de 46 mil millones, tenemos una economía de 100 mil millones de dólares. Pasamos de ser un país de renta baja a un país de renta media.
Queremos aclarar quién es Lenín Voltaire Moreno. Era el vicepresidente de Rafael Correa en los dos primeros mandatos, 2006-2009. Recordemos que el primer mandato duró menos porque Rafael Correa hizo una nueva constitución, llamó una asamblea constituyente, reformó la constitución, después se eligió nuevamente en el 2009 como presidente. Bueno, él estuvo después en Naciones Unidas. Y el otro candidato que propone Rafael Correa es Jorge Glass, que es actualmente su vicepresidente. Es ingeniero, él va a seguir con Correa hasta el 2017, cuando termine este periodo. Fue varias veces ministro en varias distintas carteras, fue ministro de Telecomunicación y Sociedad de Información, fue ministro coordinador del sector estratégico, es un hombre muy inteligente, muy interesante como político. Y a mí me hubiera gustado alguien que él no nombró, que es Ricardo Patiño, que es fue canciller de Rafael Correa, fue ahora es ministro de Defensa y fue uno de los ideólogos de la Revolución Ciudadana que lleva adelante Correa en Ecuador.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750. Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Hoy al menos 70 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas cuando un atacante suicida se hizo explotar en medio de una multitud en un hospital en el suroeste de Pakistán, en Quetta. En ese hospital había 200 personas reunidas por el asesinato pocas horas antes de un reconocido abogado de la región, ¿no? Quetta queda en la provincia de Baluchistán. Digamos que siempre el Médicos Sin Frontera y otras organizaciones, también la ONU, reaccionan a partir de que no se puede hacer atentados, por supuesto, en hospitales.
No, desde ya. Bueno, para hablar de esta situación, porque en Pakistán es un país que solemos no abordar muy frecuentemente, pero ha sido fundamental, no solo en la época de la Guerra Fría, cuando todavía existían estos grupos que atacaban a los soviéticos o a los grupos que había en Afganistán, sino, digamos, ahí estuvo la cuna de Al-Qaeda, ¿no es cierto? Recordemos que Bin Laden creció y se formó en este lugar, en Pakistán. En Pakistán también lo encontraron a Bin Laden cuando Estados Unidos lo de alguna manera lo rapta y se lo lleva, lo mata
y lo ejecuta.
Lo ejecuta y lo tira por un helicóptero al mar, al menos esa es la versión oficial. Para hablar de esta región, de este país y de esta situación particular, estamos con Wadi Calvo. Wadi Calvo es escritor, periodista, analista internacional y está especializado justamente en África, en Medio Oriente y en Asia Central. Además dirige en el Facebook la revista Línea Internacional. ¿Qué tal, Wadi? Muchas gracias por estar en Voces del Mundo con Mercedes y conmigo.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, vamos a charlar un poquito de este nuevo
atentado. Analicemos este atentado en primer lugar, sí.
Bueno, tal como contaba Mercedes, a la mañana temprano asesinaron en la puerta de su casa a un connotado abogado de la ciudad de Quetta, capital de Baluchistán, un estado muy, muy especial que ahora vamos a pasar a describir un poquito. Y bueno, lo llevan al hospital central y ahí inmediatamente asisten gran cantidad de abogados para averiguar la suerte de su colega, y es ahí donde un suicida se hace estallar y con él mueren entre 70 y 94 personas. Todavía la cifra no es clara, como hablaban antes respecto a América Latina. Bueno, en el resto del mundo también la información muchas veces se trabaja para confundir, no asustar tanto a la gente, ¿no es cierto? 70 muertos es una cosa, 94 es otra. Las cifras siempre son muy aleatorias en estas cuestiones. La cuestión es que, por un lado, los talibanes de Pakistán se adjudicaron el atentado. Por lo general no hacen el talibán no hace atentados suicidas de ese estilo. Es más bien ponen coches bombas, motos bombas, te ametrallan, pero es medio extraño que hagan este tipo de atentados. Es más del cuño de Estado Islámico, que también se adjudicó el atentado. Y entre Estado Islámico y los talibanes, tanto de Afganistán como de Pakistán, vienen en una batalla que ya lleva prácticamente un año. Estado Islámico se quiere instalar, particularmente en Afganistán, a tomar el control de la producción de opio. Recordemos que la única gran exportación que tiene Afganistán hacia el mundo es el opio. El 95% del opio que se consume en el mundo es de Afganistán. Y talibanes y Estado Islámico están en guerra en Afganistán por esta cuestión fundamentalmente, y porque los talibanes desde siempre, desde su fundación en 1990, cuando los soviéticos estaban ya a punto de retirarse de Afganistán, bueno, nunca quisieron extranjeros, ni siquiera hermanos ideológicos como son, puede ser Estado Islámico o Al-Qaeda. Al-Qaeda juró lealtad al Mulá Omar, que fue el fundador de los talibanes y fue hasta el 2013 el líder. Murió en 2013, aunque se supo apenas hace 6 o 7 meses de su muerte.
Es decir que, perdóname, entonces quiere decir que tanto los talibanes como los del Estado Islámico pertenecen al mismo sector del Islam, defienden las mismas, digamos, no hay una competencia en cuanto a una primacía vinculada con la religión, sino simplemente es una cuestión territorial y económica.
Exactamente, ellos son sunitas. Sí. Uno de los, el gran sí, brazo sí. Del Islam, recordemos que hay dos, los chi
y pelean por el califato los dos en el mismo sentido.
Sí, pero el sunismo está abierto en varias líneas y ellos, ambos grupos responden al wahabismo, que es la doctrina que casualmente gobierna Arabia Saudita, que fue el gran promotor de estos grupos, el gran abastecedor de dinero y fuente permanente de armas para estos grupos desde sus inicios, tanto Estado Islámico, tanto Al-Qaeda como talibanes. Y la lucha es muy fuerte, tanto en Afganistán como en Pakistán. En esta provincia particularmente Beluchistán, que también la pronunció Mercedes, mi pakistaní no es tan bueno como el tuyo. Es un territorio grande como España, tiene aproximadamente 6 millones de habitantes. Hay que pensar siempre en estas naciones fundamentalmente que son tribales, ¿no es cierto? Y que a veces se diferencian no tanto por la etnia, pero sí por la tradición, por la lengua. En esta región fundamentalmente están los belús y los pastús, que hay muchos pastús también en Afganistán, y compiten entre ellos por el dominio de esta provincia, que siempre ha tenido desde 1947, cuando el Reino Unido se retira de Pakistán. Recuerden que era
de
todo
India, ¿no?
Claro, ese gran magma que era el Imperio Británico de la India se divide por musulmanes y budistas, por darle un solo bloque religioso a la India, que hay centenares. Y Pakistán queda conformado esencialmente por musulmanes, y esa provincia siempre tuvo voluntad separatista. Eso, hay incluso un ejército de liberación balús, que desde los 50 peleando con bajas y altas por la independencia. Y hay una particularidad: primero que tienen frontera nada menos que con Irán y Afganistán, y después que en esa provincia es donde Pakistán está desarrollando todas las centrales atómicas, las investigaciones. Sabemos que Pakistán
tiene armas atómicas.
Uh-huh. Y en esa región está centrada toda su actividad nuclear. No es un detalle para pasar por alto, ¿no?
Siempre se le ha cuestionado a Pakistán tener como cierto doble discurso, una posición de ser aliado de Estados Unidos, pero a la vez no hacer lo suficiente con las organizaciones terroristas, ¿no? ¿Cómo está esa situación y, digamos, la relación con Estados Unidos?
Yo creo que ese doble juego que hace Pakistán, tal cual también lo hace Arabia Saudita, Qatar y demás, es ampliamente tolerado por los Estados Unidos. No creo que una nación que funcionó como un portaaviones norteamericano en el centro de Asia durante la guerra soviética en Afganistán, sin la ayuda de Pakistán hubiese sido imposible la victoria de los talibanes, o de los mujahidines, mejor dicho, porque los talibanes vinieron después. Los mujahidines eran combatientes pastú fundamentalmente. Pakistán juega ese doble juego para no tener este tipo de atentados, para que las organizaciones salafistas, o se dice por lo general yihadistas, y eso es un término equivocado, son salafistas o wahhabitas, es lo mismo, pero la yihad es otra cosa, la guerra santa es otra cuestión, y sería muy largo para explicar. Pero lo que Pakistán hace con este doble juego es justamente evitar este tipo de atentados. Le está saliendo muy mal últimamente. Recordemos en marzo un atentado en un parque en la ciudad de Peshawar, que hubo 70 muertos un domingo, que se hace un festejo para niños particularmente, y en ese parque también un coche bomba asesinó 70 personas. Hace poco más de un año y medio, una escuela también en el norte de Pakistán, una escuela donde iban mayoritariamente hijos de oficiales del ejército pakistaní, que es un estado dentro de Pakistán, allí asesinaron a 150 personas, en su mayoría niños. Así que ese juego que está haciendo Pakistán para no tener tanto atentado dentro de su territorio le está saliendo bastante mal.
Estamos con Wadi Calvo, él es escritor, periodista, analista internacional, especializado en África, Medio Oriente y Asia. Estamos hablando de Pakistán. Wadi, hay muchos de los atentados que se producen, o algunos de los atentados que se producen en Europa, están vinculados con gente de Pakistán, pero que tiene varias generaciones en Europa. Es decir, tienen un vínculo, si se quiere, lejano, pero hay algunos vasos comunicantes con el país, ¿no? ¿Qué grupos son los que se vinculan o los que están promoviendo de alguna manera atentados en Europa? ¿De los de Pakistán o de los de la región?
Países musulmanes, claro, en general. Bueno, Yo creo que fundamentalmente, sacando lo de Bruselas o los dos atentados de París, y los demás no son atentados orgánicos, ¿no? Lo de Bruselas sí, era una célula perfectamente entrenada, armada, igual que sucedió en París en noviembre pasado. Grupos, algunos de esos milicianos con historias de combate en Siria, fundamentalmente en Yemen algunos, pero lo de Niza, por ejemplo, o esta seguidilla de atentados que hubo en Alemania,
que decapitaron a un cura,
eso fue en Francia.
Ahí lo que vemos son más lobos solitarios.
Sí, en algunos casos ni siquiera lobos solitarios, ahí hay un juego entre alguna psicopatía personal, que por ser árabes, bueno, encuentran dedicándoselo a equivocadamente a su Dios este tipo de atentados, pero no creo que sean orgánicos a ningún tipo de organización como Estado Islámico o Al-Qaeda. Recordemos, los que eran orgánicos, por ejemplo, los que este matrimonio que en San Bernardino en diciembre pasado asesinaron a 17 personas en California,
Estados Unidos,
eran más orgánicos. Pero estos chicos que atacaron en Alemania, los que atacaron ahí en el norte de Francia, y el de Niza, entre comillas, nosotros diríamos que eran loquitos sueltos, ¿no?
Y estos, que los otros, los orgánicos, ¿cómo es el vínculo? ¿Cómo se organizan? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, hace tiempo al-Baghdadi, que es el califa Ibrahim, el líder de Estado Islámico, sacó una fatwa, una orden, o podríamos decirlo, donde cualquier miembro del Islam, como lo entienden ellos, el Islam es una religión de paz, no es una religión de violencia, y hay que establecer ese cambio, porque no todos los musulmanes ni todos los árabes son violentos ni extremistas. Al-Baghdadi sacó esta fatwa donde dice que todos los musulmanes deben actuar en contra de los cruzados. Los cruzados son los cristianos, los judíos, cualquiera que no sea, incluso los chiíes. Por eso también estos grupos se llaman takfires, takfiristas, que son... El takfir es la peor clase de pecado que se puede concebir, porque son los musulmanes que no actúan como piensan estas organizaciones que tienen que actuar, ¿no es cierto? Uh-huh. Por eso hay tanto atentado contra organizaciones o pueblos que son chiitas, ¿no es cierto? De parte de Al-Qaeda, Estado Islámico, atentan permanentemente.
Sí, en mercados, ¿no?
En Bagdad hace un mes atacaron un barrio chií y asesinaron a 300 personas, ¿no?
Vos sos muy crítico con relación al tema de la OTAN. He leído algunos artículos tuyos donde decís que justamente esos ataques de la OTAN a Libia, Siria, etcétera, producen también una reacción vinculada con esto. ¿Es así?
Sí, yo creo que la OTAN, que no es nada más que una escribanía de los Estados Unidos, ha sido la gran responsable de esta situación, ¿no es cierto? Cuando ellos arman lo que se conoció como la Primavera Árabe, ese movimiento, entre comillas, de liberación de los pueblos árabes, que comenzó en Túnez y se continuó después fundamentalmente en Libia y en Siria, dos objetivos fundamentales, porque eran tanto Gaddafi como Bashar al-Assad, eran dos escollos muy fuertes para los objetivos norteamericanos de terminar de manejar el Medio Oriente, vía Arabia Saudita, vía Qatar, vía Egipto. Lo que pasó con Mubarak, el presidente egipcio, que fue durante 30 años jefe de Egipto, fue un accidente. No estaba pensado que Mubarak cayera, estaba pensado que cayera Gaddafi, que cayera Bashar al-Assad, y se bombardeó por ninguna razón. Y hoy, por ejemplo, Libia, que era el país africano con más altos estándares de vida, donde la salud, la educación era gratuita, donde los niveles de, ya les digo, de vida eran a nivel de países europeos, hoy es un estado fallido, parecido a lo que es hoy Somalia, ¿no es cierto? Y así todo, como estado fallido, el petróleo sigue fluyendo hacia Europa. Y hay una cuestión que no se comenta demasiado, pero Libia, además de petróleo, es el tercer acuífero del mundo y está a 400 kilómetros de Europa.
Ahora Estados Unidos volvió a atacar, sí, en Libia, ¿no?
La semana pasada volvió a atacar. Es Libia, no sé cómo se va a arreglar, no creo que sepa nadie en el mundo cómo se puede arreglar Libia. Está particionado en infinidad de pequeños grupos. Yo digo que Libia es como el mundo Max Max, esa película en su origen australiana, donde hay grupos que manejan un par de manzanas y hay grupos que tienen, como Al Qaeda, como Estado Islámico, que maneja el puerto de Misrata, de donde salen los migrantes hacia el sur de Italia, hacia la famosa isla de Lampedusa, donde hay 800.000 africanos esperando para embarcar en alguna de esas lanchones. En lo que va del año murieron ya cerca de 3.600 personas en el Mediterráneo. Bueno, y el Estado Islámico hoy es dueño del puerto de Misrata, por ejemplo. Libia es un mosaico gigantesco de pequeñas organizaciones, bandas armadas, contrabandistas de armas, contrabandistas de droga. Se sabe ya que al Golfo de Ghana hay ese hombro que tiene África sobre el Pacífico, sobre el Atlántico. Están llegando contrabando de droga de América del Sur, fundamentalmente Brasil y Colombia, y los que tienen son los encargados de transportar la droga por tierra hasta Libia para pasarla a Italia, justamente son miembros de organizaciones vinculadas al Estado Islámico, en algunos casos Boko Haram, los nigerianos, en otros casos Al-Ansar, que son del norte de Mali, diferentes grupos de alguna forma vinculados al terrorismo religioso, que también hacen la changuita de trabajar con los narcotraficantes, ¿no?
Bueno, un panorama muy rico, descrito por vos, pero también muy preocupante, ¿no? De esa zona que, como vos decís, se convirtió después del ataque de la OTAN en un mundo fragmentado, y creo que hay autores que creen que eso incluso fue tal vez el objetivo, ¿no? Dejar esa región hecha, digamos, sin nadie que la domine, lo que se llama un estado fallido. Muchísimas gracias por tu participación, Wadi, en esta entrevista con Voces del Mundo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Estábamos hablando con Wadi Calvo, que es escritor y periodista, analista internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750. Ellas, líderes de este mundo.
Quite hard just to think that you are a swimmer and in the end you're gonna end up dying in the water, who you know the best. I had to be funny even in this like, I don't know, almost dead, because there was a 6-year-old boy in the boat too, and I had actually to do some smileys. Why? Because I don't want him to feel like we are dying or we have something.
La voz de esta joven de 18 años, de nombre Yusra Mardini, una joven siria que participa en estos momentos en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, recordaba ella como nadadora olímpica la situación que vivió junto a su hermana el año pasado. Durante 3 horas y media atravesaron la ruta entre Turquía y Grecia, ambas refugiadas, y salvaron a 16 personas que iban en un bote que estaba a punto de naufragar. Y en su testimonio contó que había un nene de unos 6 años al que ella le sonreía como para que no tuviera miedo ante esa situación tan de vida o muerte que viven tantas personas que escapan de sus países buscando una vida mejor, buscando llegar a Europa. Yusra Mardini es siria y en el 2011 su papá comenzó a entrenarla para que compita en el equipo nacional de su país, pero recordemos que en Siria estalló la guerra civil y que la familia Mardini perdió su casa y ella y su hermana no tuvieron un lugar en donde practicar el deporte favorito, que es la natación. Este sábado Yusra debutó en los Juegos Olímpicos y ganó los 100 metros mariposa. Ella forma parte del equipo de 10 refugiados y me pareció muy interesante su historia, ¿no? La historia que ahora ella se la puede ver feliz por haber cumplido el sueño de participar en este evento deportivo, pero lleva a cuestas una historia dura, difícil, y que ha sido esperanzadora por la actitud que tuvieron ella y su hermana en medio de un naufragio.
Voces del Mundo, una visión geoestratégica de lo que ocurre en el mundo. Lunes a viernes 22 a 23 en AM750.
Bueno, les voy a dar las redes sociales para quienes nos quieran escuchar nuevamente o quieran escuchar alguno de los programas anteriores. Pueden hacerlo por internet entrando a mundo.sputniknews.com. También pueden escribirnos al Facebook Voces del Mundo, en Twitter @VocesMundo y @AM750. Acá tengo un mensaje a través de Facebook, Mercedes de Ramiro CB, que es un oyente de Voces del Mundo, y nos dice: estimada Telma y Mercedes, una buena noticia te voy a leer, Mercedes, que nos cuenta nuestro oyente. Estimada Telma y Mercedes, un juez acaba de permitir los carteles for a Temer.
Interesante.
Permitirlo pone entre comillas y después dice: un abrazo fuerte desde San Pablo, y comparte la foto del fallo. El fallo dice: está en portugués, ante lo expuesto concedo la, bueno, sí, efectivamente la posibilidad de poner carteles vinculados con, por ejemplo, hashtag ForaTemer, ¿no? Esto lo decide y pone el João Augusto Carneiro Araújo, que es el juez federal sustituto y tiene fecha del 8 de agosto del 2006. Así que, bueno, es una buena noticia. Hay un poco más de noticias, pero me parece que ya se nos acaba el tiempo.
Es cierto, hubo un encuentro entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con su colega de Turquía, Erdogan. Erdogan le agradeció a Rusia el apoyo expresado por ese país tras el golpe fallido, ¿no? El intento de golpe que hubo, y, digamos, Erdogan Erdogan cuestionó que Occidente y específicamente Estados Unidos no hayan respaldado lo suficiente a su gobierno tras este intento de golpe militar en Turquía.
Bueno, y hoy tuvimos un programa, me parece muy rico, tuvo con nosotros Wadi Calvo, hablando justamente de esta zona, ¿no? No hablamos de Turquía, pero si hablamos de Siria, hablamos del norte de África, hablamos de lo que sucede en Afganistán y en Pakistán, a propósito de un atentado que hubo hoy, y pasamos unos fragmentos de la entrevista que tres periodistas de la región le hicieron al presidente de Ecuador, Rafael Correa, muy interesantes también porque de alguna manera el presidente toca los puntos, justamente disparado por las preguntas de los periodistas, los puntos que más nos preocupan, ¿no? El tema Venezuela, si va o no a tener la presidencia pro tempore que le corresponde, qué puede pasar con la Alianza del Pacífico, qué puede pasar con su elección y por qué ha pasado en la región entre los gobiernos progresistas que tanto bienestar trajeron a su población y las elecciones que no, de alguna manera, no reflejan esa conformidad por parte de los ciudadanos.
Sí, y el apoyo que da el gobierno de Ecuador a Brasil, o sea, a Dilma Rousseff en este
exacto
proceso de destitución y a su antecesor Lula da Silva.
Bueno, Mercedes, nos vamos, no sin antes agradecer a nuestros compañeros que nos ayudaron a hacer este programa: Alfredo Alegre en la operación técnica, en la producción Susana Peláez y Franco Luzzani, y acá en la conducción los saludan hasta la próxima Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani.
Hasta aquí Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.